Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe. Nuevamente llegando desde las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo, así es que después de la reflexión del padre Claudio, un poquito después de las 9 de la mañana, vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, ¿qué hay de nuevo?
¿Lo viste o no lo viste? ¿Viste la misa televisada el domingo pasado, Alejandro?
Oh, sí. Ahí estaba, en la mañanita, a las 8 de la mañana, Azteca América.
Así fue. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?
Muy bien, muy bien. Pues mira, esta fue una producción de primera categoría, fue histórica, así es que yo no lo puedo ver objetivamente.
Claro.
Obviamente, porque hay tanta emoción detrás de este proyecto.
Claro.
Tantos años hablando y hablando de este proyecto hasta que por fin... Llegó, así es que vamos a tener que depender de la gente que vio por primera vez,
uh-huh.
Porque realmente esto fue un sueño que se cumplió.
Así es, uh-huh. Y al igual que tú, yo no podría hablar objetivamente porque cuando tú eres parte de una producción o de un proyecto, se hace un poquito difícil salirte fuera para entonces evaluar, porque uh-huh. como es tu proyecto y lo quieres mucho y qué uh-huh. sé yo ni qué, y te uh-huh. preocupas, pero yo creo que espero uh-huh. que el pueblo esté contento con ese producto. No simplemente un producto, o sea, es una forma donde la gente va a escuchar la palabra de Dios, uh-huh. una forma nueva de evangelización, es una forma donde van a recibir los consuelos de la Eucaristía, y aunque no es sustitución de la misa, uh-huh. pero ciertamente para aquellos que en ese día, en ese momento no pudieron ir a la misa, a la iglesia, pues sirve como una manera de estar conectados, ¿no?
Uh-huh.
A la Eucaristía. Y por tercero, es un vehículo para poder llevar noticias a nivel arquidiocesano, tú sabes, y poder la iglesia hispana de la arquidiócesis de Chicago, pues, comunicarse y encontrarse. Así que estamos muy contentos, muy alegres. La semana pasada el que presidió sobre la Eucaristía fue el padre Marco Antonio Mercado, que fue muy instrumental en la presentación de este proyecto para llevarlo hacia adelante. Este domingo, o sea mañana, con el favor de Dios, pues me toca a mí, su servidor, estaré presidiendo sobre la Eucaristía del segundo domingo de la Pascua.
Sí, y a ver, entonces, ¿en qué canal, padre, estará esta misa para los pocos radioescuchas que no vieron la misa?
¡Ave María! Sí, espero que hayan sido pocos. Bueno, mira, es Azteca América y depende de su paquete, su cable, el servicio de televisión que usted tenga. Por ejemplo, se puede ver en el canal 13, aquellos que tengan un servicio que es de naturaleza local, ¿no? Uh-huh. Canal 13, en algunos casos se ve en el 599.
Comcast.
Okay. En Comcast. Uh-huh. También está en DirecTV. Algunos televisores pasan a Azteca América en el 441. Uh-huh. Así que depende. Usted que conoce su servicio de televisión, su cable, pues podrá identificar en dónde. Uh-huh. La gran mayoría de las personas me estaban diciendo el canal 13. Uh-huh. Así que okay, asumimos que ese sea el caso.
Muy bien, muy bien. Bueno, padre, ¿qué hay en su agenda en estos días?
Pues mira, en el día de hoy estaré apoyando a Providencia de Dios, que en virtud de la Divina Misericordia, que se celebra mañana domingo, la Divina Misericordia, a las 5 de la tarde va a exponer el Santísimo Sacramento, a las 6 de la tarde va a haber una reflexión sobre la Divina Misericordia y a las 7 de la noche concluir con misa. Así que vamos a estar allí presentes apoyando la causa en la celebración de la Divina Misericordia. Mañana a las 9 de la mañana estaré presidiendo sobre la misa en la comunidad de San Aloysius. A las 11 de la mañana estaré con los hermanos de la cofradía Nuestra Señora de las Nubes, ¿verdad? Que es una cofradía de hermanas y hermanos ecuatorianos. Entonces ahí estaré a las 11 de la mañana en Nuestra Señora de la Merced, misa, y a las 12, formación. A las 4 de la tarde estaré apoyando la Renovación Carismática en su programa radial. Y ya en la tarde, pues vamos a hacer una reunión con sacerdotes hispanos del Ministerio Hispano e Hispanos que trabajamos aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Y la cosa continúa, por ejemplo, el 5 de abril, tengo la vigilia de adoración en San Viator, ¿ok? Eso va a ser a las 7 de la noche. Estaremos allá dando adoración al Santísimo Sacramento, San Viator, y habrá también una unción para los enfermos. El próximo día, a las 12, estaré ya en misa, ¿no? En San Viator, a las 12 del mediodía.
¿Eso es San Viator en Chicago?
Aquí en Chicago, okay. Correcto. Okay. Y el 12 de abril, pues celebramos el 21 aniversario de Casa Jesús, con una fiesta muy grande, una fiesta profundos de Casa Jesús en el Hilton Towers, y allí estaremos pues apoyando la causa. Y para finalizar en este segmento, el 13 de abril estaré presente en la clausura del cursillo de hombres en Santa Dujiges. El 13 de abril, domingo, la misa va a ser para los que están haciendo el cursillo y a las 6 se abre la clausura per se en sí. Así que únanse a estos anuncios y hagan acto de presencia y apoyemos el cuerpo de Cristo hecho en el Ministerio Hispano aquí en la Arquidiócesis de Chicago.
Y padre, nomás quería agregar un anuncio pequeño. El Papa viene a los Estados Unidos, viene a Nueva York, viene a Washington D.C. El 15 de abril hasta, parece que el 20, domingo de abril. Y en preparación para esa visita, la conferencia de obispos ha preparado muchos recursos para que la gente se prepare. Son recursos de teología básica del papado, recursos de catequesis y todo está en inglés y en español. Uh-huh. Así es que les pido que vayan al website de la Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org. Ahí ven la información sobre el Papa Benedicto, o si no quieren, pueden ir directamente al sitio web US Papal Visit, uspapalvisit.org, y ahí encontrarán toda la información sobre la visita del Papa y también recursos para prepararse. Todo mundo, son recursos para niños, jóvenes y adultos.
Así es. Así que pendientes a eso, pendientes a la visita del Papa, es una oportunidad para uno aprender qué significa el Papa, cuál es la historia del Papa, cuál es la postura religiosa, política, teológica, filosófica del papado en el mundo. Así que aprovechen. Y vayan a la página web y vamos a informarnos.
Y hay hasta cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos papas han habido en la historia de la iglesia?
300 tantos.
cerca. 265, incluyendo el Papa Benedicto.
Ahí va.
Pero 360. Cosas muy interesantes como esas están incluidas en el sitio web.
Y claro, la línea del papado se puede trazar directamente hasta la fundación de la iglesia, que es sobre San Pedro. Y San Pedro resulta que es el primer papa. Así que de San Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Paulo VI, Juan XXIII, Pío XII, o sea, se va directamente hasta San Lino y de San Lino a San Pedro.
Así que, la única iglesia en el mundo.
Con fundación apostólica, así es.
Exacto. Muy bien, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Los 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio de este domingo tiene dos líneas. Una línea es de naturaleza sacramental. Está hablando sobre la institución, ¿verdad?, del sacramento, pues, de la confesión o de la reconciliación. La otra línea tiene que ver con un ejercicio de fe. Veamos. Dice que al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas ya las puertas de la casa donde señalaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Bueno, primeramente, es el primer día de la resurrección. Ya los comentarios quizás se habían escuchado. Ya María Magdalena seguramente había hablado, ya las otras mujeres se habían comunicado, San Pedro, San Pablo habían corrido al sepulcro vacío y demás. Pero lo que ellos vieron fue el sepulcro vacío. Ellos no se habían encontrado todavía con el Señor. Así pues, por temor a los judíos, o sea, por temor a aquellos que crucificaron a Jesús, esta línea no se puede tomar como una generalización. Sería ignorante el decir que se refiere esta línea a todos los judíos. De hecho, esa mala interpretación fue la que causó muchas muertes y masacres, especialmente durante la época del Medioevo, donde cristianos ignorantes en Viernes Santo salían después de los servicios de la adoración de la cruz a matar judíos y a quemar casas y a destruirlos, ¿verdad? Entonces, esa interpretación ignorante de que todos los judíos fueron responsables por la muerte de Cristo tiene que ser reescrita, tiene que ser iluminada. Cuando el Evangelio dice, por miedo a los judíos, se refiere al grupo pequeño de liderazgo que no creyó en Jesús, que lo vio como una amenaza, ¿verdad? Y fue los que estaban echándole, como quien dice, leña al fuego para que el proceso de crucifixión se diera rápido. Así que eso es muy importante de tener en consideración. Y ahí estaban los apóstoles, esos hombres grandotes, pescadores y todo tipo de personas, ¿sí? De hombre fuerte, acurrucados, llenos de temor. Y llenos de temor, porque sabían que una vez había sido atacado, destruido la cabeza, ellos iban a ser los próximos, que iban a recibir pues la ignorancia y la falta de fe de este grupillo, de esta minoría. Entonces, dice que es al anochecer, o sea, en oscuridad. Volvemos a lo mismo, la oscuridad acercándose a un momento de felicidad. Y se aparece Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? La paz esté con ustedes. La palabra en judío es shalom. Y shalom es una paz no que viene de afuera, sino es una paz que viene de adentro del individuo. Cuando el individuo tiene paz, eso es lo que da. Cuando el individuo tiene luz, eso es lo que da. Y cuando el individuo lo que tiene es por dentro caos, y lo que tiene es corrupción, y lo que tiene es espíritus que no le pertenecen a Dios, eso es lo que va a dar también. En este caso, Cristo es la paz. Y eso es lo que él va a dar. Y le dice a los discípulos, shalom. Y después les mostró las manos y el costado. Y cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. O sea, reconocieron, este es el Señor. Este es el Salvador. Este es Cristo. Y vino aquí para demostrarnos. Habíamos escuchado que ese fue el caso. Y María Magdalena nos dio la noticia. Y las otras mujeres. Y San Pedro y San Juan corrieron al sepulcro. Y vieron el sepulcro vacío. Pero hasta en ese momento no habían tenido un encuentro personal con Cristo. Y Cristo los sorprende. Cristo se les aparece y les dice, aquí estoy. Agregado dice, de nuevo les dice Jesús, la paz esté con ustedes. O sea, shalom, otra vez, paz. Shalom, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En esta expresión hay un tipo de envío. Hay un tipo de envío, hay un tipo de reconocimiento, hay un tipo de función. Aquí hay un propósito, y el envío es que vayan al mundo, ¿verdad? Y que reciban el Espíritu Santo primero y que perdonen pecados. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Dice, después de esto, sopló sobre ellos. Soplar, aliento, el aliento de Dios, el aliento de Dios que da vida. En el Génesis se dice que el Espíritu, ¿no? Espíritu, soplo, aliento, ruaj, como se dice en hebreo, ruaj, que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Es la palabra de Dios la que hace que la creación se organice. Es la palabra de Dios, es el aliento, es el Espíritu el que permite que la creación se ubique, se organice, crea al ser humano dándole aliento. Agarra esa misma palabra. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Verbo encarnado. Es la palabra encarnada. Es Dios hecho hombre, excepto en el pecado, ¿verdad? Así pues que ese acto, ese signo de soplar sobre ellos es un soplo de vida. Da vida, ¿verdad? Y eso es lo que Él quiere hacer. En este momento, Él da. ¿Y qué es lo que está dando? El Espíritu Santo. Y dice, reciban el Espíritu Santo a través de este aliento de vida, a través de este soplo, a través de esta palabra que sale por mis labios. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, o sea, retenidos. Esta es la base del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confesión. Esta es la acotación bíblica por la cual la Iglesia Católica entiende que el sacramento de la confesión fue un peldaño en la escalera hacia el cielo instituido por nuestro Señor Jesucristo. En otra parte de los evangelios, ¿verdad? A San Pedro se le da la autoridad, lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Le da autoridad total para crear esas avenidas que va a permitir que sus hijos y las hijas de Dios se puedan salvar, puedan buscar la salvación, puedan encontrar a un Cristo verdadero. Una de esas avenidas, el sacramento de la reconciliación. Y de ahí que cuando hablamos de la confesión, nos fundamentamos en dos cosas, en tres cosas. La tradición de la Iglesia de 2000 años, la autoridad que se le dio a San Pedro para crear ese espacio o ese vehículo y a sus descendientes, y también la acotación bíblica. El pasaje bíblico que nos dice muy claro, reciban el Espíritu Santo, a quienes se los perdonan los pecados, se les serán perdonados. Los discípulos sabían que no iban a estar por siempre y para siempre. Eso era lógico. Ellos sabían que no iban a ser eternos. Entonces, pasan esta responsabilidad, pasan esta carga amorosa a otras generaciones subsiguientes de apóstoles y de discípulos, especialmente al cuerpo sacerdotal. Y de ahí que venga la confesión, ¿no? Como la conocemos hoy en día. Bueno, ya eso es la primera parte, el sacramento de la reconciliación. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte la cosa se pone más personal. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, ¿no? Cristo está con nosotros, Cristo estuvo con nosotros, Él se nos apareció. Los otros discípulos están dando testimonio a Tomás, que no estaba presente por las razones que fueron. Y él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré. Bueno, aquí tenemos pues un problema. Tenemos un reto muy grande, porque no es simplemente ver, ¿verdad? Si no veo el espacio, es probar, o sea, experimentar de que ese es el verdadero, para que mis ojos no me engañen, imagino yo que haya sido el caso. Entonces, vemos a un Tomás que demuestra lo que a los ojos neófitos puede ser incredulidad. Fíjate, de primera intención tú lo miras por encima y miras esa declaración y dices, este tipo es un incrédulo, ¿no? El incrédulo Tomás o el dudoso Tomás. Vamos a ver, vamos a llevarla. Dice, 8 días después, o sea, una semana después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Volvemos a lo mismo. Los tienen temor. Todavía como que la cuestión de la resurrección no se les ha hecho completamente sentido. Porque sí, resucitó Cristo. Pero, ¿en qué dirección llevamos esta iglesia? Todavía el pueblo está rebelde. Todavía hay personas que no creen. Todavía hay liderazgo que está muy violento. ¿Qué hacemos? Ok, yo creo. Pero, ¿cómo llevo este plan de Dios que es empujar esta iglesia hacia adelante? Todavía los apóstoles, los discípulos, estaban llenos de temor. Y se dice que 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, todavía con miedo. Y Tomás estaba allí, no hay problema. Jesús se presenta y dice lo mismo que dijo en 2 ocasiones, la vez anterior, ¿no? Shalom, paz. Si tú tienes paz, tú no vas a permitir que nada de esto te sonsaque. Si tú tienes paz, tú no vas a permitir que la duda se apodere de ti. Si tú tienes paz, tú vas a encontrar un momento clave para resolver el dilema que te está abrumando. ¿Ok? Entonces, él te lo repite, shalom, paz. Él sabía que había una ansiedad. Él sabía que había un problema muy grande entre los discípulos de temor, quizás de duda de cómo llevar el proyecto de la iglesia hacia adelante y demás. Bueno, y luego le dice a Tomás, se va directamente a Tomás, porque Tomás era el que tenía el issue. Y le dice, aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae tu mano acá. Métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. O sea, primero que Cristo se acerca a Tomás para tener un encuentro personal. Cristo siempre se acerca a nosotros, hermanas y hermanos, para que tengamos un encuentro con Él. Nosotros somos los que a veces no lo vemos. Nosotros somos los que a veces lo ignoramos. Nosotros somos los que en varias ocasiones pretendemos que no está, porque sabemos que si reconocemos a Cristo, tienes que tomar una decisión. Si tú reconoces a Cristo en tu vida, como católico, como cristiano, tú tienes que vivir de esa manera, porque de otra manera eres un hipócrita, de otra manera pecas de fariseo, de otra manera eres cosmético. Y el que se encuentra con Cristo sabe, tiene que tomar una decisión. O acepta a Cristo y vive de esa manera, ¿no? O niega a Cristo y vive como le da la gana. Ahora bien, es Cristo el que se mueve a uno siempre. Es Dios el que siempre toma esa iniciativa. Y cuesta del hombre, de la mujer, el tener ese encuentro y el aceptarlo. Y le dice él, aquí están mis manos, aquí está mi costado, anda. Aquí estoy. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu decisión? Ahora, el comentario inicial de Tomás, hasta que no ve las heridas, no creo, es una manera de decir la fe buscando entendimiento. Santo Tomás de Aquino, el fundador de los dominicos, decía, fide quaerens intellectum. La fe buscando entendimiento. Y ya sea una fe bien profunda o ya sea una fe superficial, la fe siempre está queriendo ser alimentada. La fe siempre quiere nutrirse. Siempre quiere crecer. Si es una fe genuina, si es una fe verdadera. Entonces la fe siempre va a estar buscando entendimiento. Así pues, cuando Tomás dice, si no hago eso, si no veo las manos, si no meto el dedo en su costado, la mano en su costado, no creeré. Él quería creer. Él lo que está diciendo es, yo quiero creer. Yo tengo hambre por Él, pero necesito ver. Necesito tener esa prueba. Mejor dicho, necesito tener ese encuentro personal. A Tomás, en su pequeña fe, no le bastaba con el testimonio de los demás. Él tenía que experimentar a ese Cristo resucitado.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Vamos a continuar en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, el limitar la duda de Tomás a un simple ejercicio de incredulidad, pues es muy simplista. En realidad lo que vemos aquí es a un Tomás que quería, que tenía ganas de creer, pero que debido a su fe quizás tan pequeña, debido a sus limitaciones, necesitaba ese encuentro personal con un Dios transparente y vivo, con un Cristo resucitado. Él quería. ¿Y cuál fue la respuesta? Señor mío y Dios mío. Él contesta y se da cuenta, este es mi Dios, este es mi Señor, este es el Cristo, este es el Mesías. Todo le hace sentido a la luz de su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y lo confiesa con sus labios. Señor mío y Dios mío. Claro, Jesús le contesta, tú crees porque me has visto. Como quien dice, eso no es problema, tú me viste y creíste y qué bien. Pero dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos aquellos y aquellas que han creído a la luz de no haber visto con los ojos del cuerpo, sino de haber visto con los ojos de la fe. A esos Cristo les da un cumplido. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Usted y yo, que hemos creído con los ojos de la fe. Y que en algún momento dado tuvimos un encuentro personal. E independientemente de dónde vengamos, a lo mejor somos católicos de cuna, nos criamos católicos. A lo mejor tú no eras muy católico y te casaste con un esposo o con una mujer que eran muy católicos y a través de ellos tú aprendiste a ser responsable con tu iglesia y aprendiste a amar a Cristo un poco más. O a lo mejor en un momento dado en tu vida, digamos, la primera comunión de un hijo, los 15 años de una hija, tú te diste cuenta, caramba, yo tengo que organizar mi vida. Porque si estoy aquí yo de papá, dando la cara en este momento tan sagrado, y la vida mía es un reguero, pues es una hipocresía. Quizás ese momento con los hijos te obligó, te impulsó, te llevó a ver a ese Cristo en la iglesia. O quizás tú tuviste una conversión, ¿verdad? Problemas con las drogas, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, y Dios te tumbó del caballo, como decimos, te tumbó de la carroza esa del orgullo mal fundado, te tumbó, ¿verdad?, del orgullo, de ese falso orgullo, y te dijo, aquí estoy, mírame, cree en mí. Independientemente de dónde vengamos, conversión, momento sacramental con los hijos, te casaste con una parte católica o simplemente eres católico de cuna, hubo un momento en que ustedes y yo tuvimos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Tuvimos que hacerlo personal. Tuvimos que decir Señor mío y Dios mío. Y de esa manera, al decir Señor mío y Dios mío, se alimenta el cuerpo de Cristo en la asamblea. Se juntan todas las partes y entonces del mío podemos decir nuestro. Hermanas y hermanos, que Dios Todopoderoso en esta Pascua les ilumine y les dé todo lo necesario para que les sigan sirviendo. El Señor resucitó. Aleluya.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Nomás quería hacer otro anuncio, Padre, antes de que se termine el programa. También usted lo mencionó al principio del programa, el banquete y baile a beneficio a Casa Jesús. Uh-huh. Se llevará a cabo el 12 de abril en el Chicago Hilton and Towers, 720 South Michigan. Para más información, llamen al 312-640-1065. 640-1065 y hablen con Yesenia. Padre, ¿por qué es importantísimo participar en este tipo de evento?
Mira, es importante el participar en este tipo de eventos porque si verdaderamente apoyamos una causa, uno apoya una causa con los labios, pero también apoya una causa con las acciones, ¿verdad? No basta con decir te quiero, te quiero, te quiero, y no hacer nada por ti. O sea, el te quiero, te quiero, te quiero, tiene que ir apoyado por ciertos signos, ¿no? Que demuestren ese amor, que demuestren ese apoyo. Entonces, en el caso de Casa Jesús, pues decimos que queremos, que necesitamos sacerdotes y queremos sacerdotes que hablen la lengua española y que sean hispanos y demás. Y aquí tenemos dos cosas. Primero, la iglesia aquí en los Estados Unidos, en términos de la devoción, en términos del apoyo, en términos de los números, está siendo altamente apoyada por los hispanos. Hermanas y hermanos, nos toca. Nos toca, es nuestra responsabilidad echar hacia adelante la iglesia católica en este país. Este país es un país protestante, los hermanos protestantes son mayoría, tiene una influencia muy fuerte judía, ¿verdad? Y también ahora los musulmanes están subiendo. Entonces, si nosotros mismos, los católicos bautizados, no somos los primeros, ¿verdad?, en empujar la fe, ¿quién lo va a hacer? Ok, habiendo dicho eso, el número de católicos en este país sobrepasa el número de los hispanos. O sea, que la gran mayoría de católicos somos hispanos. Así que nos toca. Una manera de hacerlo es a través de las vocaciones. Y las vocaciones hay que apoyarlas. Las vocaciones hay que crear espacios donde se genere ese discernimiento, donde ese hombre pueda ir y discernir si puede o si no está llamado a el sacerdocio. De esa manera, Casa Jesús es un espacio para eso, para que hombres vengan y decidan y disciernan si pueden ser sacerdotes. Eso por un lado. La segunda razón es que el producto de Casa Jesús, los sacerdotes de Casa Jesús, terminan sirviendo no simplemente a los hispanos, porque aprenden el idioma, el inglés, porque son hombres llenos de energía y de fuerza, terminan sirviendo a toda la iglesia. Así que Casa Jesús es un semillero no simplemente para las iglesias con ministerio hispano, es un semillero para todas las iglesias de la arquidiócesis de Chicago. Eso que no nos queda ninguna duda. De hecho, Alejandro, este año creo que hay tres o cuatro que son hispanos, sacerdotes que se ordenaron diáconos y van a ser, creo que son cuatro, y van a ser, obviamente, sacerdotes hispanos. Uh-huh. En la clase mía, en el año 2000, éramos la mitad hispanos.
Okay.
Entonces, ese porciento siempre se ha mantenido. Y lo que se está dando ahora es que están utilizando a los sacerdotes hispanos para servir la iglesia en general.
En general,
sí. Si caíste en una comunidad donde es puro inglés, pues para el difícil, al inglés. Y la gente pues se enamora de nuestros sacerdotes hispanos.
Sí, sí, sí.
Si nuestros sacerdotes hispanos salen muy activos, salen muy trabajadores, si ellos salen muy conversadores, que apoyan la causa, hasta los americanos empiezan a buscarlos, imagínate, no solo los hispanos, pero sí, terminamos sí, ganándonos los americanos. Entonces, de ahí que Casa Jesús está proveyendo. La palabra seminario quiere decir de semilla. Es una seminario, la palabra de semilla es como un sembradío.
Okay.
¿No?
Okay.
Semillero. La palabra es propio semillero. Es un semillero. Y de ahí salen semillas, y de esas semillas salen vocaciones para todo el mundo, no para discriminar. Y de ahí que hay que apoyar Casa Jesús desde esa perspectiva, porque estás apoyando la vocación general, estás apoyando a la iglesia.
Sí, sí, y ha mencionado usted algo muy importante, que son sacerdotes para toda la iglesia de la arquidiócesis de Chicago, y no importa qué asignación les llega al principio, porque, you know, la realidad es que el inglés es lo que se habla aquí de la administración de la arquidiócesis de Chicago, así es que es importantísimo que ellos se retan a sí mismos en los primeros 2, 3, 5 años de su vocación para poder funcionar bien el resto de su sacerdocio aquí en la arquidiócesis de Chicago.
Así es, y el fenómeno es ese, que una vez ellos dominen el inglés, los angloparlantes se enamoran de los curas hispanos. Entonces, pues está todo el mundo buscándonos. Por eso es que yo siempre pienso que los sacerdotes que hacen ministerio hispano tienen doble carga para mí, porque tienen carga de ministerio hispano por virtud del idioma español, pero también sirven a los angloparlantes. Y yo admiro profundamente a todo sacerdote que haga ministerio hispano, sea hispano o no lo sea, porque tenemos sacerdotes que no son hispanos. Por ejemplo, el padre Mark Bartosik, ¿verdad? Que no es hispano. El padre Larry Maddock, que ahora está de director espiritual en San José, que no es hispano.
Brendan Curran.
Don Hetley, you know. Muchos padrecitos que no lo son y optaron en un momento dado en sus vidas por trabajar por el ministerio hispano. Sí. Así que el que hace ministerio hispano como sacerdote o como diácono, o como catequista, trabaja doble, porque lo hace en español y también sirve en inglés.
Precisamente. Padre, tenemos algunas peticiones y también tenemos unas llamadas esperando.
Tenemos aquí oración. Oremos, hermanas y hermanos, por todas las familias de la Arquidiócesis de Chicago, de una forma muy especial, por la familia Gómez Banda. Gómez Banda, para que Dios camine con ellos y les muestre su luz, su paz y su rostro. Oremos al Señor. Oremos por todas las madres solteras que debido a diversas circunstancias han traído la vida a este mundo fuera del matrimonio. Señor, dale fuerzas, dale sabiduría de cómo llevar esos hijos. Dale entrega para que los hijos en ellas puedan ver el primer rostro de Dios. Y oremos por los niños del mundo, especialmente los más abusados, especialmente los que no tienen un hogar, para que sea Dios el Padre de todos ellos. Roguemos al Señor.
Amén. Ahora sigue una llamada. A ver, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Gerardo, nada más que tremendo encargo me dieron ayer, padre.
A ver, don Gerardo, dígame.
Los coordinadores de la renovación carismática ingresaron a un retiro para solamente los coordinadores de la renovación carismática.
Sí.
Ingresaron ayer y terminan mañana domingo.
Okay.
Y me hablaron, para uno de ellos, un amigo, que para orar por ellos, pero pues yo me afiance de ustedes para que nos unan, se unan a nosotros con la oración también.
Claro. Claro, y la oración será por el éxito de este retiro a todo el liderazgo, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, hagamos una oración, pues. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el segundo domingo de Pascua derramaste tu Espíritu Santo para que los pecados fuesen perdonados en tu nombre, te pedimos que nuevamente lleves a este retiro de líderes de la renovación tu Espíritu. Y que tu Espíritu se manifieste en sabiduría, para que tomen decisiones sabias e informadas. Que tu Espíritu se manifieste en paz, para que no importen las tormentas personales o tormentas generales, se mantengan anclados en ti. Y que tu Espíritu también se manifiesten los líderes de la renovación en alegría, en gozo por haberte conocido y por llevarte a los demás. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Padre, también por ahí le pido por la familia de nosotros, la familia Vega.
Ok, muy bien, para que Dios Todopoderoso proteja a la familia Vega y le dé lo necesario para que le sigan sirviendo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Cuídate mucho, hombre.
Que Dios los bendiga.
Ahí me le das todo mi cariño a los líderes de ese retiro, ¿ok?
Gracias.
Y que Dios proteja la renovación carismática.
Amén.
Chao. Qué bien. Bendito Dios. Esto es como nos comunicamos. Así es como nos apoyamos los unos con los otros a través de la radio, de la televisión, de leer el periódico, de las llamadas telefónicas. Eso es como el cuerpo de Cristo demuestra su unidad. ¿Qué más tenemos, Alejandro?
A ver, tenemos a la señora María Guadalupe, que quiere hacer un comentario. Buenos días.
Buenos días.
María Guadalupe.
Sí, padre Vicente, padre Belio, mire, no he tenido la dicha de conocerlo en persona.
Ajá.
pero es una persona, es un Jesús radiante en este país, Señor.
Bendito Dios.
Y lo quiero felicitar y ojalá que el Señor lo siga bendiciendo hasta ella y a su familia con su bonito programa.
Gracias por esas palabras, gracias, que me llenan mucho. Y uno es un mero reflejo de algo más grande que es Dios, ¿no? Uno es un bendito mero instrumento. Dios. Pero gracias, ajá, por esas palabras.
Ajá. Y mire, Padre, quería pedirle petición okay, por toda mi familia, para okay, que siempre haya unidad.
Claro.
Y pues en medio de la tempestad, que Dios nos ayude a levantarnos y a seguir adelante.
Así es. Mira, María, ajá, Guadalupe, Dios, Cristo, este domingo, cuando leas, escuches el Evangelio, te va a decir shalom, te va a decir paz, María Guadalupe. Que tú te llenes de esa paz, porque si tú te llenas de esa paz, la vas a poder transmitir a tus familiares. Si tú eres la primera que dices, camino en la presencia luminosa de mi Dios. Si tú dices eso y lo piensas y lo vives, aunque la tormenta te pase por encima, no te va a tocar ni un cabello de tu cabeza. Pídele a Dios que te dé esa paz y vayan hacia adelante, porque la familia tuya le pertenece a Cristo. No le pertenece a más nadie. Y cualquier cosa negativa que esté atacando la familia, lo reprendemos. Y recordamos que tu familia le pertenece a Cristo y hacia Él va a ir. ¿Amén?
Amén.
Así va. Cuídate mucho, corazón.
Mire, Padre, sí, también quería pedirle oración por Agustín Sirangua, que está muy grave, enfermo. Hace ya 9 meses que está en cama.
Ay, bendito, claro.
Y hasta apenas antier dijeron que era lo que tenía, y pues me siento triste, Padre, porque está lejos de su familia, de claro, su padre.
Claro, pero ¿sabes qué? Mira, yo sé que te sientes muy triste, pero en este momento es donde Agustín necesita apoyo de otras personas, ya sean amigos, compañeros de iglesia, ¿no? Y necesita tu fuerza también, y la fuerza de los que lo quieren y los respetan. Oremos por Agustín, para que sea Dios quien camine con él, para que sea Dios quien le dé lo que él necesita. Y si él necesita descanso, que sea la voluntad de Dios que esté con Agustín. Y esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. Tranquilita, pues, María Guadalupe, ¿ok?
Pues sí, nada más, Padre, que soy yo bien chillona, no sé.
No, tranquila.
No sé. ¿Por qué será cuando es algo así muy profundo del Evangelio de nuestro Señor?
Claro.
Como que me llega hasta el corazón, como que es algo que no sé, no puedo entender, todavía no lo he podido descubrir.
Mira, había un teólogo del Oriente, de apellido Palomas, y ese teólogo hablaba del don de las lágrimas. Y tú tienes ese don porque tu compasión es mucha y profunda. ¿Ok? Cuídate.
Gracias,
mucho.
Padre. Ándale, pues gusto, Padre, haberlo saludado.
El gusto es mío.
Dios me da licencia mañana de ir a Providencia de Dios a misa para conocerlo en persona.
Allá estaremos con el favor de Dios.
Y que Dios lo bendiga mucho, Padre.
Chao.
Bye.
Bendito Dios.
Ahora sigue la señora Luz Quiñones. Buenos días.
Buenos días, Padre.
Hello, Luz, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Que Dios me lo bendiga y le conceda a usted y a todos los sacerdotes la perseverancia final.
Amén, amén. Contamos con tus oraciones, ¿ah?
Sí, y también quiero pedirle,
sí,
pedirle al Señor que nos conceda la gracia, que alguno de nuestros hijos le sirva al Señor.
Claro.
Y que Él sea el portador de las vocaciones sacerdotales.
Claro que sí, claro que sí.
También por todos los niños que van a recibir el sacramento de la comunión, que ellos, que pedir al Señor que ellos sean, que lo que sepan lo que van a recibir, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se va a convertir en su cuerpo.
Así es, y oremos porque los niños que recibirán la primera comunión perseveren en así su vida es, adulta, que no permita que nada ni nadie les quite la comunión, que no caigan en cosas, ¿verdad?, que los va a separar de un Cristo eucarístico. Por esos niños roguemos al Señor, te rogamos, óyenos.
Vamos, Señor, que Dios lo bendiga a usted y a todos los sacerdotes.
Cuídese mucho y rece por nosotros, por favor.
También usted por nosotros.
Cuente, Padre, con eso, cuente hasta, con eso.
Hasta pronto, Padre. Que Chao. Dios lo bendiga.
Amén.
Padre, ahora la última llamada, sí. Entra del un joven Rogelio, que entra en una casa de discernimiento.
Ah, qué bien.
Buenos días, Rogelio.
Buenos días, padre.
Rogelio, ¿cómo estás, hombre?
Bendecido por Dios, padre.
Bendito Dios. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices?
Bueno, padre, no sé si me recuerdo algunas veces anteriores, estuve haciendo llamadas con usted.
Ajá.
Y pues yo estaba, bueno, en la drogadicción y en el alcoholismo. Sí. Yo, gracias a Dios y a la guía espiritual que llevo con el padre Alejandro,
sí.
Me contactó con el padre Carl y parece que este miércoles tengo una cita con el director de una escuela de discernimiento, una casa de discernimiento.
¡Wow!
Y bueno, quiero pedirle una oración para que el Señor escuche mis peticiones también, más que nada.
Uh-huh.
Porque, bueno, sé que tengo que dejar trabajo para entrar a la casa.
Uh-huh.
Y yo quisiera que el Señor me diera un part-time porque pues necesito pagar todavía mi carro. Ya llevo 2 años pagándolo y este es el último año, pues.
Claro, claro.
Y para que saber si el chef donde trabajo, pues toca al Señor su corazón y me dé ese part-time que necesito.
Claro.
Para solventar mis gastos personales.
Claro, mira, cuando uno acepta la misión de discernir, ¿no? De ver si en realidad uno está llamado al sacerdocio, uno tiene que abandonarse en los brazos del Señor.
Amén.
Y uno tiene que decirle: Señor, haz con esta vida lo que tú quieras, lo que tú consideres. Yo voy a orar para que Dios te dé esa luz. Yo voy a orar para que Dios te dé lo que tú necesites.
Amén.
Para que le puedas dar una contestación legítima y genuina. Y si es por ahí donde va la cosa, y si Él te está llamando y tú estás contestando, que Él te permita ser un seminarista bueno, un seminarista responsable y un sacerdote santo. Y esa va a ser mi oración para ti, Rogelio. Que Dios te proteja, que Dios te cuide, y gracias por ser generoso y por lo menos tratar de decirle sí al plan de Dios en tu vida. Cuídate mucho, hombre, y a lo mejor un día de esto nos conocemos.
Bendito Dios, Padre. Gracias, que Dios lo siga bendiciendo, Padre.
Amén, vaya con Dios.
Amén.
Qué bonito, ¿verdad?
Qué bonita historia, ¿eh?
Oh, un testimonio muy lindo. Y sí, yo sé que hay otros hombres allá afuera que necesitan decirle sí a Cristo, que necesitan decirle sí a su plan de salvación. No sean cobardes, no sean perezosos. Dile sí al plan de Cristo. Date ese permiso, hombre. Y dile sí para que puedas servirle de la mejor manera. Y si es sacerdocio, sacerdocio. Si es vida casada, de casado bien casado. Si es de diácono o de soltero consagrado o religioso, dile sí a Cristo.
Cualquier persona que esté interesado en vocaciones sacerdotales, llamen a Casa Jesús, 312-640-1065, 312-640-1065.
Y de esta manera concluimos otro domingo más. No se pierda la misa mañana, 8 de la mañana, por Televisión Azteca América, ¿verdad? 8 de la mañana en el segundo domingo de la Pascua.
Bueno, Padre, muchísimas gracias. Radio Escuchas, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos este día. Que el favor de Dios los acompañe esta semana.
Así completa. Es. Y que Dios Todopoderoso los proteja y les muestre su rostro. El Señor resucitó. Aleluya.
Aleluya.
Y a todos les decimos chao.
Necesite mis ganas de vivir. Y así me marcharé cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish-language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
1240 AM, 14... 14-